Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Aquí su amigo Polo Santiago. Pues verán, hay muchas cosas que comentar, que platicarles, muchas novedades. Hace unos días me invitaron a una conferencia virtual por el presidente de la Barra de Abogados. Quiero emitir su nombre. Es una persona que habló sobre las leyes, bueno, mejor dicho, toda la historia de México conforme a las leyes, pero esta persona se evocó a lo que es el medio ambiente y por eso fue que me interesó. Son ideas del siglo pasado. De lugar de que diga qué es lo que se está legislando, cuáles son las propuestas de ley ecológica, hacia dónde vamos, qué camino hay que tomar. Pues nada más se puso a platicar de cómo se reproducen los pajaritos, qué es lo que se ha hecho a través del siglo pasado, que ya llevamos 20 años después del siglo pasado y todavía siguen con una mentalidad en la cual no saben ni conocen los términos de polución o pollution en inglés, ni tampoco conocen lo que es algo muy importante para la vida, que es la autosustentabilidad. Veamos, polución es el deterioro del medio ambiente, la contaminación que viene siendo en el aire, en la tierra, en el mar o en el agua, todo lo que es visión y audio. El aire se contamina por quemas de combustibles. El agua por desechos industriales o por minería. La tierra se llega a contaminar también por lo que es la industria, la explotación del petróleo, minas. La visión es de que por todos lados nos ponen letreros. Y el audio es el volumen de cierta frecuencia que nos molesta. Vamos a ver que pues, más que nada lo que es el audio es el alto volumen del radio, de los estéreos, de los claxones que traen regularmente el transporte público. Y uno que otro que le gusta hacer ruido. Eso es polución o pollution. Autosustentabilidad. La palabra misma lo dice. En 1900 1995 hicimos un trabajo conjunto con varias ONGs ante el PNUD, que es el Programa Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el cual se otorgaba cierto dinero para las ONGs, que son organizaciones no gubernamentales dedicadas a lo que es el medio ambiente. Se les iba a dar una aportación monetaria y educación tecnológica. Aquí habían varias asociaciones no gubernamentales, IAPs, que es de instituciones de asistencia privada, y lo que más me llamó la atención es de que habían tres grupos más. El grupo de Hacienda, que era el que iba a recortar el dinero hacia las organizaciones por impuestos, que no debería de ser porque es una donación. Estaba el grupo de la UNAM y estaba también una organización no gubernamental eclesiástica. Aquí las Naciones Unidas nos pedían que todo el dinero que fuese entregado fuera autosustentable. O sea que ese dinero lo pudiéramos reproducir, aumentar en su cantidad y que ese dinero fuera también distribuido para que se hiciera más grande la organización. Esto es, de que la autosustentabilidad es el gasto y recuperación, ya sea gasto tanto económico, material, como territorial, como cualquier tipo de producción, que es algo muy, muy sencillo de entender como lo que es la industria en sí, aunque no es tanto limpio, ¿no? Se autosustenta con sus propias ganancias. Pues bien, este señor no sabía qué era autosustentabilidad o sustentabilidad. Cuando estábamos en el PNUD, aquí habían varias dificultades en las cuales la UNAM tenía una idea de lo que significaba, la iglesia tenía otra y Hacienda tenía otra. Esto nos llevó a hacer un trabajo muy largo. Llegó un momento en donde dice el representante de las Naciones Unidas en México, en donde, señores, se les está abriendo la puerta y ustedes la están cerrando. Total, nos dirigimos a lo que es a la Real Academia Española para que todo el mundo, los que estábamos involucrados, tomáramos en cuenta lo que significaba autosustentabilidad. Pues bien, para no ser tan, para que no se alargue tanto esta plática, esta persona que es el presidente de la barra de abogados, lo único a lo que se dedicó es hacer historia de las leyes en México. Aparte, para que su presentación del señor se tardó valga la redundancia, el presentador, media hora para decirnos toda la obra y milagros del señor que ha hecho a través de todos los años que ha estado litigando. Y se habló muy poco de lo que son las leyes medio ambiente, para el medio ambiente. Pero eso sí, siempre que se le dio la palabra a alguien, era para felicitarlo, mandarle abrazo, respuesta doble abrazo, que es una ponencia extraordinaria, cuando realmente era puro guayabazo. Así es que todavía seguimos como los años que yo recuerdo que eso sucedía, desde Carlos Salinas de Gortari, perdón, cuando empezamos a hacer nuestras obras ecológicas a través de nuestra vida. Pues bien, pasando también a lo que es la ecología, el señor presidente hace un llamado atento a todas las organizaciones no gubernamentales del medio ambiente para que no detengan sus proyectos, sus magnos proyectos que van a beneficiar al pueblo mexicano, en el cual, según los estudios que se han hecho a nivel internacional, los únicos beneficiados serían el ejército, Estados Unidos y Canadá, puesto que por lo que es el Tren Maya, realmente se va a utilizar en su 80, 70, 80% en transportar bienes de otros países. Y nacionales también, cuando se tenga un contratillo por ahí. Es bien sabido que se está mancillando nuestras selvas, en nuestros soportes a nivel internacional, que son zonas protegidas, que son muy importantes a nivel internacional por su flora y su fauna, por su localidad en donde se encuentran, además que hay mucha fauna y flora endémica, que esto significa que no se encuentra en otra parte del mundo, no más que en México. Aparte, se ha destruido varias zonas arqueológicas. Se han expropiado a la fuerza terrenos o predios. Se han desalojado a personas de sus comunidades para poner ahí. Fíjense, no es para que pase el tren, sino para que pongan ahí zonas industriales, puesto que está proyectado tener 15, 18 zonas industriales para el desarrollo del tren Maya o el tren de la muerte, afectando lo que es Oaxaca, Chiapas, Tabasco principalmente, que es a donde se encuentran las zonas protegidas. Y el señor no quiere que uno se meta con eso cuando el proyecto que tiene de ferrocarril es obsoleto, es antiguo y es con biodiesel. También él dice que no se opongan a una hidroeléctrica que quiere poner en la parte norte, en donde las comunidades, se asociaron para evitar esa presa. ¿Por qué? Porque está mal proyectada, está en mala ubicación y temen en que lleguen a tener inundaciones. Y el gobierno mexicano dice que no hay ningún problema, que todo es muy seguro, pero que si algo pudiese pasar, el gobierno respondería a cualquier evento trágico o evento que dañe a la población. Obviamente, estas personas, pues, si no has hecho nada para el COVID, si no nos has sacado adelante, cada día nos tienes más pobreza. Ya vimos qué fue lo que pasó en Tabasco, que abrieron las compuertas del agua, que el agua se las aventaron a los pobres para evitar problemas más grandes con los ricos. Eso fue dicho por el presidente. Nadie lo inventó. No tuvo ni la pequeña humanidad de bajar. Ah, porque todo eso es un recorrido de todo el destrozo que hizo el agua por helicóptero. No fue pie a tierra. ¿Por qué? Me imagino que haber tenido pánico al enfrentar a la gente que fue dañada al haber abierto las compuertas. Señores, ¿cómo es posible que esta persona diga que se está impidiendo su trabajo cuando su trabajo no lo hace adecuadamente ni acorde a la ciencia, a la protección de animales y plantas, ni a la misma protección de los indígenas que habitan la zona en donde quieren poner a fuerza sus zonas industriales? Obviamente, en el sureste de nuestro país hay problemas graves, hay muchos asesinatos, sobre todo de ambientalistas, de personas que están protegiendo esa zona, de las personas que están protegiendo a los indígenas. Caramba, ¿cómo es posible? Este ha sido el peor de los gobiernos que hemos tenido, yo creo que desde Porfirio Díaz. Y se queja, porque siempre dice, yo tengo otros datos, siempre miente. Este señor ya no va a ser el Caquita, sino el Pinocho, que cada vez le crece más la nariz. Señores, la economía está colapsada. Nuestras vidas están en un hilo con esta pandemia. No atienden bien la situación. Inclusive, ya se queja de la OMS, porque la OMS le está mande y mande alertas le está mandando documentación de que se ponga a trabajar en contra del virus, no en contra de la población. Ya hemos visto en estos últimos días, de hecho, déjenme decirle que desde el principio del mes pasado empezaron los problemas en Europa de los que estamos viviendo ahorita. Se les mandó recomendación al gobierno mexicano, mismo que lo echó a la basura o con ese documento se limpió la cola. No hizo caso y ya varios hospitales están al 100. Y es una enfermedad que ahorita está atacando a nuestra juventud. ¿Nos vamos a quedar sin juventud? Esa es mi pregunta. Somos rehenes de un gobierno fracasado. Somos rehenes de la delincuencia. Somos rehenes del narcotráfico. Somos rehenes que solamente lo único que nos hacen es dañarnos y vivir en nuestras casas como en la antigüedad cuando habían de vivienda las cavernas. Eso es un retroceso tremendo. El señor también dijo que por qué nos oponemos a sus proyectos. Simple y sencillamente nos oponemos porque están mal proyectados. Como habíamos hablado antes, todos sus proyectos contaminan. Cuando para el 2025, 2050, Europa debe de estar libre de humo, este señor está promoviendo la extracción del petróleo que actualmente no ha llegado al punto en donde supuestamente esta persona dijo. No se ha extraído el suficiente petróleo, como antes, por ejemplo, con López Portillo, que en López Portillo habían 100 millones de barriles diarios y ahorita estamos como por los 10. Es una producción de petróleo errática y que ha estado costando mucho poderlo extraer. Dos Bocas, como no se ha podido terminar esa obra y ha costado más dinero de lo que se imaginaban, porque pues ahí está su prima haciendo sus tranzas, evitando pagarles a los contratistas, retrasándoles su pago. Y pues obviamente tú como contratista, si abandonas tu trabajo, pues todo el dinero que ya invertiste lo vas a perder, así es que no te queda de otra que aguantar. Tren Maya. El Tren Maya está suspendido indefinidamente en tres tramos, puesto que el daño que se está haciendo a la zona es tan grave e irrecuperable. El aeropuerto. El aeropuerto de Santa Lucía supuestamente va a estar terminado, creo que para el 21 de mayo de 2022. Falta todavía que se le dé el permiso por la Asociación Internacional de Aeropuertos para ver si realmente ese aeropuerto sirve, si realmente puede funcionar eso que está haciendo. Muchos, sobre todo hablando de ecología y de megaproyectos, este señor, el aeropuerto de Texcoco lo tumbó como venganza. Que no quiero hablar de eso, ¿verdad? Pero vamos a ver que uno de sus fundamentos era de que era inviable porque se iba a hundir, porque hay mucha agua, porque esto, porque el otro, porque fue que vino. Pues hicieron estudios muy fuertes, muy buenos para poder hacer un megaproyecto que a nivel internacional era uno de los mejores diseños y construcciones que se iba a hacer a nivel mundial, que ganó premios de diseño y ganó premios de arquitectura. Por lo tanto, él decía que ese aeropuerto se iba a hundir. Ahora yo les digo, la Gran Tenochtitlán se hizo en el lago de Texcoco. El lago de Texcoco es tan grande que es desde la Ciudad de México, que conocemos como el centro de la Ciudad de México, a algunas partes de sus alrededores, y que llega hasta el Estado de México. Es enorme. Podríamos decir que en aquel entonces nuestros antepasados podrían haberle dicho que era un mar, porque es enorme. Entonces, ahorita podemos ver que la Ciudad de México se hizo en el lago de Texcoco, que se está hundiendo, sí se está hundiendo. ¿Por qué? Porque hay edificaciones mucho, exageradamente pesadas. Si en un lago se hizo toda una ciudad, que es la Ciudad de México, ¿cómo es posible que no se podía haber hecho un aeropuerto que no iba a pesar tanto? No pesa tanto como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Correos, en lo que es la Catedral. Y menciono eso porque se está hundiendo. ¿Por qué? Porque sí, pues tiene tanto peso que se hizo en donde era un lago y que es una forma de tierra débil, fangosa, pero es una ciudad. O sea, increíble que se haya secado a través de 500 años un lago para construir una enorme ciudad. Si los españoles hubiesen tenido, bueno, los españoles aquí llegaron con la idea de joder, de chingar, de robar. Pero si aparte de eso tuviesen el conocimiento o las ganas de conservar algunas cosas, podríamos ser un país con ríos, partes de lago, en donde todo estuviera ecológicamente más en equilibrio. El lago de Texcoco es alimentado, bueno, era, ¿verdad?, alimentado por lo que es Xochimilco. Ah, pero es la señora Sheinbaum, aunque a pesar de que estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente, mandó a hacer un puente, mandó a darle toda la madre al sistema ecológico que más o menos había habitable en la parte de Xochimilco. Se le ha dicho a nivel internacional, se le dijo, se le vuelve a decir, y ahora se le reclama por su acción tan estúpida que ha llevado a cabo. Y ahora a la Ciudad de México la van a vestir con los colores de Morena. ¿Cómo se ve que las próximas elecciones ya saben que las tienen perdidas? Así es que, en fin, señores, espero que les haya gustado esta plática, que me alargué un poquito más de lo normal, pero se los tenía que decir y ustedes tenían que haberlo sabido. Si llegaste hasta aquí y te gustó, invita a tus familiares, amigos y conocidos a que nos escuchen o simplemente compartir. Que tengas una excelente tarde, día, noche y gracias por estar aquí en Comentando con Polo. ¡Hasta la próxima! Y recuerden que cada día somos más. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde, día, noche. Gracias por estar aquí comentando con Polo. Me han pedido mucho dos cosas. De que platique de dos cosas muy diferentes. Pero vamos a hablar primero de una que a través de la historia fue muy criticada por la posición en la que se encontró. Antes de cualquier cosa, lo que vamos a hablar es completamente historia. Soy cristiano apostólico romano. Remono por ahí dirían los demás. Esta es una historia en la cual vamos a empezar desde Cristo. Cristo fue la persona más importante de una que cambió la era, cambió el antes y el después, que es nuestra fecha de antes de Cristo y después de Cristo. Aquí quien lo hizo no tomó en cuenta el año cero, sino el año uno. Entonces, hagan matemáticas y van a ver que no estamos en el año 2021. ¿Por qué? Porque no se contó el cero, pero en fin, eso es algo que nadie lo toma en cuenta. Jesucristo tuvo varios seguidores. Uno de ellos fue Pedro y otra Magdalena, María Magdalena. No estamos tomando nada al pie de la letra de una Biblia o de una creencia cristiana, sino lo que viene siendo realmente la historia, en donde pusieron a Pedro como la punta de lanza para el cristianismo, en lugar de poner a María Magdalena. Ahí pues vamos a ver un poco de machismo. Más aparte también escogieron a Pedro porque en latín, Pedro en latín, significa piedra y era la piedra angular para el cristianismo. Históricamente, María Magdalena estuvo al lado de Cristo muchísimo antes que Pedro. Por lo tanto, ¿quién más podría saber de la vida de Cristo? Pues María Magdalena. No hay de otra. Estuvo muy pegado a él, muy pegada a él durante muchos años de la vida de Cristo, e inclusive hasta el día de su muerte. Aquí vamos a ver que este parteaguas generacional de ideologías, de filosofías, de pensamiento humano, de bienestar, de paz y amor, fue llevado a cabo durante muchos años en una buena voluntad. Aquí vamos a saltarnos, ¿no? Vamos a tener varios pasajes. Olvidémonos de los nombres, fechas y etcétera, porque realmente es muy complicado. La parte más importante es cuando en Roma se empiezan a convertir la gente a lo que son cristianos. En un principio, los cristianos eran perseguidos por los romanos, los masacraban o los metían como esclavos. Después de tiempo, en las películas hollywoodenses, se veían cómo agarraban a los cristianos y los metían al circo romano, a que fueran despedazados por los leones o por esas grandes masas musculares que eran combatientes y que se ha hecho mucha historia de ellos. Pero en realidad los cristianos se ofrecían ellos mismos por su propia voluntad al circo romano como si fuera un sacrificio para Dios. Ojo, esto nunca lo pidió ni Jesucristo ni nadie. Vamos a ver que en realidad, ¿quién crucificó a Jesús? El que lo señaló, el que abogó por matarlo, porque déjenme decirles que en aquellos entonces la pena más cruel era que te crucificaran y que murieras en la cruz. Eso según las leyes romanas. Fueron los judíos. Por ahí se dice históricamente que los judíos se creen lo que son, o creen más de lo que son, porque son los únicos que han visto a Dios. Ya ven ahí con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, etcétera, ¿no? Por eso. Pero los judíos invocaron la muerte a Cristo. Y pues, los judíos ya sabemos todas las persecuciones, ¿no? Por eso dicen, como judío errante, porque son un hijo de la fregada. Pero bueno, ese es otro tema. Pasan los años y se crean los papados, que son el representante de Dios en la tierra, en donde vamos a ver varios pasajes de promiscuidad, venganza, muerte, pasión, destrucción por medio de los papas. Si nosotros nos ponemos a pensar, pues Jesucristo nunca dijo que iba a haber papa. Pero bueno, después nos brincamos, ¿no? Los Borgia, por ejemplo, fue un papa incesto. O sea, tuvo relaciones con sus hijas, primas, etcétera, ¿no? Ahí empieza el deterioro de una filosofía que empezó en buena onda, ¿no? En buen plan, en donde todos íbamos a amarnos, querernos y ser felices. Después vinieron las cruzadas. Las cruzadas supuestamente era para crear conciencia a la gente y se volviera cristiano, pero en realidad fueron matanzas, fueron ríos de sangre, pero por obtener territorio. Después, pues la Santa Iglesia tuvo gran peso político ante los reyes, y así se siguió ganando terreno, ganando adeptos a costa de muerte, de sangre. Después vino una época ahí de la Santa Inquisición, con el famoso martillo contra las brujas, ¿no? Que pues, si tenías un lugar en un lunar en un lugar no muy deseado para el inquisidor, pues te quitaban tus bienes y tus animales, por ejemplo, tu dinero y tu tierra. Pero si tenías más lunares de lo debido, era también tu muerte, como el que te despellejen, claro, con una previa tortura, o que te quemen en la hoguera, previa tortura, ya sea en leña verde o en leña seca. Obviamente que en leña verde es más tortura, más horrible tu muerte. Vamos a ver que aquí la muerte más dolorosa es por quemadura y por asfixia. Son muertes muy terribles. Pero bueno, todo lo que estamos hablando hasta ahorita es por bienes y territorio. Ya después pasamos con el Papa Pío II, que él empezó a hacer tratos con este señor Hitler para el exterminio de los judíos. Él aportó dinero para hacer el gas Teflón. El gas ciclón era un polvo que reaccionaba violentamente con el agua y se convertía en gas. De ese polvo en gas, y un gas tóxico. Hitler mandó a hacer una, vamos a llamarle bóveda, pero en aquel entonces era un refrigerador, como los que ahora conocemos para las carnes, para la conserva de la carne. Son refrigeradores grandes, perfectamente bien sellados, que pues esas cámaras de gases las hizo precisamente un carnicero, basándose en el frigorífico que ellos tenían para conservar la carne, en donde el ciclón 1 era tan agresivo que a los judíos les daban convulsiones, sus esfínteres empezaban a disfuncionar, entonces se orinaban, se zurraban y la asfixia venía por muerte. Era una agonía muy lenta, muy tremenda, en donde sufrían mucho. Después hizo el ciclón 2 para el mismo medio, el exterminio de los judíos, en donde pues la muerte era igual de violenta, pero era más rápida. Hay una película que narra todo eso, ¿verdad? Se la recomiendo. Después les digo el nombre porque ahorita no lo recuerdo. Vamos a dar un paso más grande a llegar al Papa Juan Pablo II. Quiero decirles que cada vez que es elegido un papa, se le pregunta si se va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? A ver a quién va a apoyar. Izquierda, pues del lado ruso, derecha, del lado americano. Este cuate se fue del lado americano. Vamos a ver que Juan Pablo II, una persona bastante carismática, inteligente, como casi todos los papas actuales, porque hubo papas que nombraron cardenal a su caballo. Y Juan Pablo, polaco, desvaleza, lo hizo de lo que es un obrero a ser presidente. Algo así parecido como Benito Juárez, ¿no? Aquí en México. De arreador de ovejas a la presidencia. Después metió cizaña, metió política para que Rusia tuviera su perestroika y se volviera capitalista. Él impidió lo que es el apartheid por medio del el Reino Unido, Inglaterra, había hecho la división entre los blancos y los negros y hizo un territorio. ¿Sí? Me gustaría más adelante hablar sobre lo que es el Fondo Monetario Internacional, en donde si hacemos un poco de historia vamos a ver que África es uno de los países más ricos en diamantes, en oro, y es un continente extremadamente pobre. Les voy a decir después por qué. Bueno, entonces el Papa hizo todo eso que fue extraordinario. Ningún Papa, ningún político importante a nivel mundial pudo haber hecho, pues no todas esas cosas, porque miren, hizo más cosas, pero la más importante fue esa, esas que les mencioné. Antes de él, aquí recordándome, era el Papa Pío, no me acuerdo, uno, dos o tres, no recuerdo bien, este Papa fue que se dio cuenta de los negocios del Vaticano. El Vaticano es un estado dentro de otro estado, Roma, que es un estado muy pequeño. Bueno, este papa se dio cuenta de los manejos económicos del Vaticano. Vamos a ver que el Vaticano tiene banco, tiene una línea aérea, tiene casinos de juego, tiene hoteles, renta autos y además su dinero cotiza en las bancas internacionales. Papa Pío se dio cuenta de que, pues, el que manejaba el billete, ¿no?, del Vaticano lavaba dinero de la Cosa Nostra, de Roma. Lavaba dinero a los capos, invirtiéndolo, ¿verdad?, como si fuera la Santa Sede, porque pues la Santa Sede pues recibe dinero de todo el mundo, del diezmo que uno da, una parte, un porcentaje para el Vaticano. Y él, al querer detener el mal manejo económico, que eso se fue a dar a la luz. Se los platico porque es verdad y todo el mundo lo sabe, o el que no lo sabe ahorita ya lo supo. Y fue envenenado. O cuando menos se cree que el Papa Pío fue envenenado. Y no es versión legal. Sí, no es una versión que reconozca el Estado. Entonces imagínense toda la cantidad de bienes y de riquezas que a través de 2000 años ha adquirido el Vaticano. Se calcula aproximadamente 3 mil trillones de millones de euros. Es una cantidad impresionante, descomunal. Si con esa cantidad de dinero, fíjense, con esa cantidad de dinero se podría hacer que el mundo dejara de haber pobres y dejara de haber hambrientos. Así como lo oyen, con esa gran cantidad de dinero, prácticamente el mundo sería feliz porque no habrían pobres ni habría hambruna en el mundo. Pero ustedes creen que sean tan santos, que sean tan buena onda. Miren, estamos hablando, quiero recalcar, que es historia, ¿eh? Nadie me lo contó, todo está escrito. Y soy católico, y creo en un Dios, Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y mi carnalito, Jesucristo, mi gran hermano. Pero estamos hablando, cuando entra la mano del hombre, hacer pedazos una ideología, una creencia. Por eso es de que también la iglesia ha perdido muchos cristianos, se han vuelto evangélicos y que el quién sabe qué de los pies descalzos y quién sabe qué tanto rollo, ¿no? O ese muy comentado y famoso, dejen de sufrir, dejen de sufrir, que son brasileños que se están llevando toda la lana del mundo. Ahora quiero que ustedes me digan ahí en el hashtag por los Santiago de Facebook, si ustedes creen que el Vaticano quisiera entrar en la miseria para hacer feliz al mundo. Pues hemos hablado del lado un poco bueno, un poco malo, un poco oscuro de cómo se maneja el Vaticano, como Estado, ¿eh? No como iglesia. Porque como iglesia ya sabe, ¿no? Dios Todopoderoso, Padre Nuestro, Ave María, ¿sí? Y cómo sufro por la muerte en tal lado porque hubo un terremoto o un ciclón, llegó un peso fuerte, pero nada más hablan. Nada más mandan bendiciones, pero no aflojan la lana. Pues bien, espero que les haya gustado estos comentarios. Tengo una buena lista ahí de personas que quieren que hable de ciertas cosas. Nada más que tenga un poco de tiempo. Mira, que si ya llegaste hasta aquí, no te cuesta nada compartir. Porque cada día somos más. Y somos más gracias a ustedes, que les gusta. Llegamos ya a 11 países, tenemos 378 en audiencia, en lo que es el mundo. Pues bueno, que tengan una excelente tarde, día, noche. Gracias por estar aquí con Comentando con Polo.